al estudiar el capítulo 9 de Romanos en el día de hoy, pidamos al Señor que ponga una doble dosis de entendimiento en nuestras mentes y convicción en nuestros corazones para que comprendamos que la salvación que hemos recibido no es una cosa barata, es algo especial. Es algo que el Señor ha hecho por su amor, por su misericordia, porque no lo merecíamos. Así es que pidamos al Señor con fe. Padre, en esta mañana queremos que tú satures nuestras mentes, Señor, que tú pongas mayor convicción en nuestros corazones para que podamos nosotros alabarte y adorarte como tú te mereces, porque no merecíamos tan grande salvación como dice tu palabra. Nos sentimos muy honrados, Señor. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el subtítulo de el capítulo 9 dice la elección de Israel. Dios eligió a este pueblo, que esa elección se inició con el llamado a Abraham, sabemos. Pero en el transcurso de esta elección, o por lo que hizo Dios para elegir a este pueblo, lo hizo en varias etapas. Y vamos a ver en qué forma Dios hace esta elección, y que Él está en absoluto control y que Él puede hacerlo porque Él es soberano. Entonces vamos a ver también a la vez ese atributo de Dios, que es la soberanía de Él. Pablo nos explica con detalle que la más grande piedra de tropiezo para la aceptación general del Evangelio de Cristo por parte de los judíos era la incredulidad de esta gente. No quisieron creer, no quisieron aceptar. Aun cuando un gran número de judíos se habían convertido al cristianismo, la mayoría eran incrédulos, y no solamente eso, sino también acervamente antagonistas. No querían en lo absoluto aceptar que Cristo era el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Ahora, los dirigentes judíos, como sabemos, persiguieron a Cristo, ¿verdad? También sabemos que los judíos incrédulos persiguieron a Pablo. Y nosotros sabemos que hasta el día de hoy hay judíos que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, si Jesús era realmente el Mesías de las Escrituras, ¿cómo es que el pueblo de Dios rechazara a Cristo de tal manera? ¿Cómo es que lo rechazara a Cristo y a Dios a través de Cristo? En este capítulo, Pablo debate la soberanía de Dios en lo que respecta a la elección. La soberanía de Dios en lo que respecta a la elección. Los judíos, como sabemos, glorificaban a Dios en la base de ser el pueblo escogido de Dios. Ellos lo glorificaban a su manera y sentían orgullo porque Dios los había separado de entre el resto de los pueblos. Pero ahora el programa de salvación que Dios tenía para la iglesia, los judíos decrecían mientras que los gentiles se incrementaban. En el plan de salvación de Dios, los judíos decrecían en creencia, mientras que el pueblo gentil estaba creciendo en número, se estaban convirtiendo más. Entonces, ¿qué pasa en este momento? ¿Había Dios abandonado a los judíos? ¿Esto estaba ocurriendo porque Dios le había dado las espaldas a los judíos? No. Esto se aclara así como nosotros entendamos la soberanía, de Dios en la elección, es decir, que Dios tiene perfecta autoridad y poder para Él decir qué es lo que Él quiere hacer y a quién quiere salvar. Cuando entendemos esto, empezamos nosotros a apreciar la salvación, porque vemos que sí, que no somos especiales y que por ello Dios nos ha escogido, sino que somos especiales por haber sido escogidos. ¿Sí me explico? Ahora, a este principio opera a favor del propósito de Dios para Israel y la iglesia, como también en lo que respecta a los judíos y gentiles dentro de la iglesia, es decir, que afecta a la iglesia directamente. Veamos el versículo 1 al 5, capítulo 9 de Romanos. Verdad digo en Cristo, no miento a mi y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Miren lo que dice Pablo aquí: de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es sorprendente ver cómo Pablo cambia del gozo que tenía en el capítulo anterior, en el capítulo 8. ¿Recuerdan ustedes cómo Pablo nos habla de cómo vivir en el Espíritu, en el capítulo 8? Que nosotros podemos vivir una vida santa. Eso es gozoso, ¿verdad? Saber que hay victoria, que hay triunfo. Y saber que somos más que vencedores. Que no tenemos que estar con la cabeza gacha, como derrotados. Porque no importa lo que suceda, todo lo que sucede alrededor nuestro es para nuestro bien. Cuando tenemos eso en mente, ya no nos importa lo que ocurra alrededor nuestro. Cuando miraba a Cristo, Pablo sentía gozo, sentía felicidad. Pero cuando veía a sus compatriotas, le daba tristeza. Le daba gozo cuando veía a Cristo por la gran misericordia que había tenido para con su pueblo al elegirlo. Él era judío también. Sentía ese gozo, esa felicidad. Pero al ver cómo su pueblo rechazaba tan grande bendición, sentía dolor. Le daba pena. Y aquí lo vemos que parece que le faltan las palabras a Pablo. Dice, verdad digo en Cristo, y como que repite y repite, dice, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Está diciendo lo mismo, ¿no? Está aseverando que lo que él siente. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Tal era el deseo de que se convirtieran sus compatriotas, el pueblo de Israel, que estaba dispuesto inclusive a él ser separado para dar lugar para que su pueblo se convierta. Qué bonito, ¿verdad? Que nosotros también lleguemos a sentir esa pasión, ese amor por las almas perdidas, sin importarnos el comportamiento de la gente, porque sabemos que todos somos malos. Inclusive nosotros llegamos a los pies de Cristo malos, pero a través de su gracia hemos recibido lo que ahora tenemos. Ahora entendemos lo que es. En Filipenses 1, 22 al 24 dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio para la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecha, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, que tenía el deseo ya de irse. Muchas veces nosotros decimos así, ¿verdad? Ay, Señor, ya ven pronto. Pero luego reflexionamos y decimos, pero es que hay mucha gente todavía que no ha recibido a Cristo. Y nosotros somos los que tenemos que predicar. Si nosotros, los que hemos recibido y hemos saboreado esa gracia de Dios, no tenemos el deseo, no tenemos la ilusión de decirle a otros, ¿quién se los va a decir? Si no hubiera habido alguien que tuviera esa convicción y ese deseo de hablarnos a nosotros, tampoco nosotros hubiéramos recibido, ¿verdad? Quiere decir que hasta por agradecimiento a Dios debemos de servirlo. Y continúa Pablo en Filipenses diciendo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, que era muchísimo mejor irse con Cristo, pero por causa de su pueblo, él sabía que tenía que quedarse en la carne para seguir predicando a Cristo. Qué interesante. Pablo nos da una lección grandísima de amor hacia Dios, de reconocimiento de quién es Dios. En el versículo 4 y 5 Pablo hace mención de siete privilegios, como les dice que ustedes miraran cuando leí el versículo 4 y 5. Siete privilegios espirituales que Dios había conferido a los israelitas. Dice la adopción, versículo 4 y 5, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas y los patriarcas. Estas eran cosas especiales que Dios había hecho por su pueblo. Cosas especiales, que no tenía que haberlo hecho por nadie. Y Pablo les está haciendo ver. También en el versículo 5, Pablo afirma la deidad de Jesús. Miren lo que dice el versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Pongan atención aquí. El cual es, ¿qué dice ahí? Es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Esta escritura vamos a subrayarla y vamos a tenerla en mente para cuando alguien no quiera aceptar que Cristo es Dios. Y si tienen la misma Biblia que tenemos nosotros y leen la misma Biblia que tenemos nosotros, deben de aceptar el hecho de que Cristo es el mismo Dios, Dios encarnado. Versículos 6 al 9, leamos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendencia, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y Pablo va a explicar que a pesar de que Dios había elegido a Abraham, en Abraham iba a dar descendencia, no todos los que nacieran de Abraham físicamente, descendencia de Abraham físicamente, engendrados por él, eran de la promesa. Solamente aquel que había prometido a Sara, en Isaac. Veamos. El que los judíos no aceptaran el Evangelio no significaba que la palabra de Dios hubiera fallado. Y aquí Pablo nos explica. Más bien, este rechazo era la clara evidencia de la soberanía de Dios en escoger. Sabemos que la palabra soberanía, soberano, quiere decir que tiene todo poder, ¿verdad? Toda autoridad, toda facultad. Cuando dice un rey, el soberano, quiere decir que ese rey tiene toda facultad. Hay muchos reyes en la actualidad que no son soberanos, porque no tienen todas las facultades para decir o hacer. Bien, pero Dios tiene todas las facultades, Él es soberano, y esa soberanía se extiende a su elección. Él puede elegir y decir, yo voy a hacer esto, le voy a dar esto a fulano, voy a hacer tal cosa. Ese es uno de los atributos de Dios, la soberanía. Ahora, Pablo ya lo había dicho en Romanos 2, versículos 28 al 29. Dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace externamente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Oh, porque yo soy judío, yo voy a ir al cielo, yo ya estoy salvo. Soy descendiente de Abraham, y ya vamos a ver que no todos los descendientes de Abraham tienen este privilegio. Luego Pablo da tres ejemplos de su soberanía del Antiguo Testamento, de la soberanía de Dios que se ven en el Antiguo Testamento. Primer ejemplo, el de Isaac e Ismael, en los versos 7 al 9 de este capítulo 9 de Romanos. El otro ejemplo, cuando habla de Jacob y Esaú, en los versos 10 al 13. Y por último menciona el caso de Faraón en los versos 14 al 18. Las primeras dos ilustraciones que vamos a ver nos hacen ver que Dios usó su soberanía para elegir entre la descendencia física de Abraham. De la descendencia física de Abraham, de ahí iba a escoger. No todos los que descendían de Abraham iban a ser de la promesa. Entonces, en Abraham era que se iba a establecer la línea espiritual de la promesa. Vemos, Ismael era hijo de quién, de Agar, ¿verdad? Y también los seis hijos que tuvo Abraham después de que murió Sara con Setura, ¿verdad? Tuvo seis hijos. Todos estos fueron descendientes de Abraham, ¿verdad? Pero no fueron contados como hijos de Abraham. A pesar de que eran hijos físicamente, no fueron contados como hijos para la promesa, porque no venían de la línea de la promesa de Dios. Dios le dijo a Abraham así: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Se dan cuenta? Solamente en el hijo que tuvo con Sara. Los hijos que tuvo con Setura y con Agar, Dios no los contó. ¿Por qué? Porque él es soberano y porque él así le pareció bien. Ahora, ser descendiente físico de Abraham entonces no es suficiente, ¿verdad? Es necesario ser escogido por Dios y además creer en él. No solamente escogido, sino también creer. Porque vamos a ver más adelante que aunque no seamos de la descendencia de Isaac, siendo nosotros gentiles, somos salvos por la fe, porque creemos. Bien, en Romanos 4, busquen en Romanos 4, versículo 22 al 24, dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó a Jesús. ¿Quién es el que levantó a Jesús? Dios. Entonces, si nosotros creemos, también somos contados. Versículo 10 al 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Cuando dice aquí aborrecí, no es literalmente aborrecer, sino que la intensidad de elección es menor. Ahora, la segunda ilustración, como vemos aquí, de la soberanía de Dios para elegir, la sacamos de la segunda generación del ancestro judío. Porque ahora estamos hablando de la generación de Isaac, ya no de Abraham. Cuando fue de Abraham, Dios escogió en el hijo que tuvo en Isaac, no en los hijos de Cetura, ni tampoco en Ismael, hijo de Agar. Entonces, ahora, para hacer todavía más refinada la elección, miren, parece que Dios quiso establecer claramente su relación con sus escogidos, hacer ver más claro todavía qué es lo que él buscaba. Esta ilustración enfatiza la soberanía de Dios aún más que en el primer caso, porque en el primer caso se trata de que Dios elige a Isaac de entre los hijos de tres mujeres, ¿verdad? Sí, hijos de Abraham, sí, pero unos hijos de Agar, el uno hijo de Agar, los otros eran hijos de Cetura, y este Isaac, el escogido de Sara. Bien, pero ahora se trata de que va a elegir de entre dos hijos de una misma mujer que nacen al mismo tiempo, que son mellizos. Que se puede decir, inclusive, ¿no?, ser mellizos quiere decir que son parecidos, ¿no? Dice, pero entonces va a elegir entre ellos dos, sí. Y normalmente entre los judíos el mayor era el que llevaba la mayor parte de herencia, el principal, el más importante. El menor tenía que obedecerle al mayor. Pero entonces ahora Dios, para establecer aún más su soberanía y que lo que él dice es, dice, no, el mayor va a servir al menor. Porque yo amé al uno y aborrecí al otro. Es decir, amé menos al otro, aborrecí al otro. La elección, entonces vemos, que se basa en su plan y no en las obras de los hombres. Porque de estos dos niños que todavía no habían nacido, que no conocían ni el bien ni el mal, no habían hecho ni lo uno ni lo otro, y Dios de ahí escoge al menor. Bien, veamos ahora el versículo 14 al 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Bien, Pablo se anticipa a la opinión de sus lectores, porque Pablo está escribiendo el libro. Todavía nadie sabe lo que él está queriendo decir. Pero él, mientras está escribiendo, está pensando: es que estos van a decir tal cosa, es que estos van a objetar. Y está planificando lo que está escribiendo. Y él anticipa y dice: estos van a protestar, porque esta doctrina es completamente difícil, ¿no? Ellos van a pensar que Dios es injusto. Entonces anticipa lo que le iban a preguntar y dice: ¿es Dios injusto? eso es lo que iban a pensar. Y él les contesta y le dice, por supuesto que no, desde luego que no, porque Dios tiene la libertad de extender su misericordia a quien Él quiera, porque así es como le había dicho a Abraham, ¿no? Abraham le había dicho eso, que Él extendería su misericordia a quien Él quisiera. Bien, ¿quién puede atreverse entonces a decirle a Dios lo que tiene o no tiene que hacer? Eso es lo que le está diciendo Pablo. ¿Quién tiene esa autoridad para decirle a Dios? Por lo tanto, el tema de la justicia de Dios no se está tratando en este caso. No estamos hablando de la justicia de Dios, sino que estamos hablando de la soberanía que Dios tiene para elegir, es decir, de la autoridad que Dios tiene para elegir. Nadie puede hablar de que Dios es injusto. No, no se trata de la justicia, se trata es de que Él tiene la autoridad para hacer una cosa o hacer otra. Y eso no podemos decir que sea justo o injusto, sino que esa es la manera como Dios lo quiere, y Él sabe por qué. Nadie merece su misericordia. Eso ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Ninguno de nosotros merecemos. Entonces yo no puedo decir, ¿y por qué no a mí? Dice Señor, si tú eres tan igual como los demás, de malo. Y todos estábamos destinados a la perdición, porque no hay uno tan solo que sea bueno, dice la Escritura. Y dice la Escritura que todos hemos pecado. Entonces todos estamos en el mismo fango. Ahora, que Dios le venga bien sacar del fango a unos, eso ya es por misericordia de Él, ¿verdad? Me acuerdo cuando nosotros teníamos en una ocasión conejos, y nuestra hija, Jolie, cada vez que nacía una camada de conejitos, ella los agarraba. Yo no sé cómo los conocía, porque todas eran del mismo color, todas eran blanquitos, y para mí yo no le veía ninguna diferencia, pero ella les ponía nombres y sabía cómo se llamaba el uno y cómo se llamaba el otro. 9, 10, 11 conejitos, ella tenía nombres para cada uno. Pero claro, que la motivación mía de tener conejos era ¿para qué? Para hacerlos un tallín. Para comérmelos, hacerlos un buen estofado, ¿verdad? Bueno, la motivación de Jolie era jugar con ellos. Les ponía lacitos, les ponía nombres, y bueno, a las hembritas les ponía lacitos y jugaba con ellos. Pero cuando ya estaban crecidos, después de unos meses, y se ponían bien gordos y bien bonitos, yo los miraba con ojos de hambre, y yo iba como dueño de los conejos, agarraba al primero que encontraba, al que yo quería, de la oreja, y lo sacaba de la jaula y lo sacrificaba y me lo comía. ¿Alguien podría venir y decirme por qué te vas a comer ese conejo? ¿Verdad que no? Todos tenían orejas grandes, todos eran blancos, todos eran igualitos, y yo, a mí me complació comerme el que a mí me complació comerme. Pues es un ejemplo que no tiene la misma intensidad de lo que Dios hizo, pero tiene algo que ver, ¿verdad?, en la autoridad que tiene alguien en su propiedad. Los conejos eran míos, y nosotros somos de quién, hechura del Señor. Bien, ahora, luego Pablo presenta su tercera ilustración. ¿Cuál es la tercera ilustración? Cuando habla de Faraón, el egipcio, que lo encontramos en Éxodo. Ahora, el poder de Dios fue demostrado en que finalmente Faraón concedió la libertad al pueblo de Dios. Es decir, que Dios hizo que Faraón cumpliera con lo que Él quería que hiciera. Aunque Faraón endureció su corazón, y dice también la Escritura que Dios también endureció su corazón. Para empezar, ningún hombre merece ser elegido. Ninguno de nosotros podemos decir que merecemos. Todos merecemos, ¿qué merecemos? El castigo, ¿verdad? De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Esa es la prerrogativa que tiene Dios. Ahora, veamos el versículo 19 al 21. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Nuevamente Pablo anticipa las objeciones. Está pensando, estos van a decirme tal cosa. ¿Por qué pues sin culpa? Ustedes se imaginan, me van a preguntar eso. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Estas preguntas las hacían. No querían aceptar de que Dios tenía la facultad y el poder y la autoridad para hacer o deshacer de su creación. Si Dios hace la elección, entonces, ¿por qué responsabiliza al hombre? Eso era lo que ellos estaban pensando. ¿Quién ha resistido a su voluntad? El mismo hecho de no aceptar la soberanía de Dios, Pablo está diciendo, en otras palabras, causa que el hombre se comporte altanero ante Dios. Algunas veces ustedes van a escuchar a alguien que diga, ¿y por qué Dios permite tal cosa? ¿Y por qué Dios deja que ocurra esto? ¿Y por qué hay hambre aquí? ¿Y por qué permite que maten acá? ¿Verdad que se escucha eso? Pero ¿quiénes son estas personas que ni siquiera se dan tiempo para leer las Escrituras y conocer a Dios, para juzgar a Dios y echarle la culpa a Dios de lo que está ocurriendo, cuando la mayor parte de las cosas son causadas por la misma culpa del hombre? Alguien dirá, ¿y por qué Dios permite que se haya regado todo ese petróleo en frente de Galicia? ¿Era la culpa de Dios? Pero es la culpa de un capitán de un barco, capitán borracho de un barco, que no sabía lo que estaba haciendo, y si sabía, lo hizo intencionalmente, y esa es la culpa de ese hombre. Pero ahora alguien estará diciendo que es la culpa de Dios también. El hombre que acepta a Dios como su creación no tiene derecho de cuestionar a su creador. Miren lo que dice en Isaías 29, Isaías 29, 16, dice: vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso el barro dirá a su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que ha formado, no entendió? Obviamente el alfarero, de la misma masa que toma el barro para hacer una vasija fina para decoración, toma también masa para hacer una olla para cocinar. El mismo barro. Y en Jeremías 18, versículos 3 al 6, dice: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Qué bien, ¿no? Qué bonito cómo Pablo va entretejiendo todas las ideas y nos va explicando y nos hace entender lo que es la soberanía en la elección. La soberanía de Dios en la elección. Tiene poder para hacerlo. El soberano creador tiene la misma autoridad sobre sus criaturas así como el alfarero tiene autoridad sobre la obra de sus manos, ¿verdad?, sobre lo que él hace. Especialmente si consideramos que el origen del hombre es el barro. ¿De qué somos hechos nosotros? El barro de la tierra, ¿verdad? Qué bonito como Dios le dijo a Jeremías que vaya al alfarero y que vea lo que estaba haciendo, trabajando con barro, y le dice luego: ¿y no puedo hacer yo lo mismo si vosotros sois barro? Eso es lo que le está diciendo. Qué bien, ¿no? Versículos 22-24. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Pablo ha establecido el hecho de que Dios tiene la prerrogativa de actuar en el misterio y majestad de su soberanía, porque la soberanía de Dios es un misterio para nosotros, pero así también es majestuoso saber que Dios tiene toda esa autoridad sobre su creación. Ahora, Pablo nos muestra que Dios obra con paciencia y misericordia, inclusive en los vasos preparados para ira, inclusive en aquellos que no estaban elegidos por Dios. En esos va a mostrar también su misericordia. ¿Quiénes son esos? Los gentiles, ¿no? Somos nosotros. También para nosotros se extiende la misericordia de Dios. Dios le ha dado al hombre amplia oportunidad para mostrar obediencia a Dios. Este es el libre albedrío que Dios le da al hombre. Sin embargo, Dios odia el pecado, y como odia el pecado, él debe de juzgarlo, debe de castigarlo, ¿verdad? Su misericordia entonces está siendo extendida a las criaturas que están involucradas en esta salvación. Y de ahí que nosotros debemos de sentirnos sumamente agradecidos de Dios y no descuidar en lo absoluto esta salvación tan grande que nos ha dado el Señor. Porque es como decir: ah, pues Dios es misericordioso, si Él no quiere que me pierda, Él me va a perdonar, tendrá que perdonarme, yo voy a vivir como yo quiera, voy a hacer lo que me dé la gana. Completamente erróneo, porque ¿quiénes somos nosotros para despreciar la misericordia de Dios? Una vez que el hombre ha entendido completamente lo que es la salvación, lo que Dios ha hecho para que nosotros seamos salvos, entonces el hombre cambia radicalmente, completamente, y se convierte como el rey Josías dice en la Escritura en Segunda de Reyes, que se convirtió de todo corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas. Es decir, que eso era completamente convertido a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Cuando somos así, entonces verdaderamente somos la luz. De lo contrario, somos bombillos, pero medios apagados. Y Dios quiere que seamos completamente para Él, para que alumbremos, porque si la oscuridad del mundo es tan grande y nosotros estamos medios opacos, ¿cómo vamos a alumbrar? Mi esposa me dijo el otro día, hace dos días, porque ayer lo cumplí, me dice: ya tiene muchos días que en el baño de arriba hay dos bombillos que están quemados y el uno que está funcionando todavía no da mucha luz. Ese baño se ve muy oscuro. Y yo no me había dado ni cuenta. Había entrado entraba y salía, usaba el baño y me parecía normal. Uno se acostumbra a la oscuridad. Poco a poco te vas acostumbrando y luego ya ni te hace falta. Y entro y me doy cuenta y digo, es verdad. Voy y busco y tenía ahí dos bombillos, voy y los pongo y qué diferencia. ¡Ah! Me podía ver la cara y qué susto me dio. Dios sugiere que los vasos de ira es la nación judía, la cual fue destruida en el año 70 después de Cristo. Recuerden que Jesús profetizó esa destrucción. Esta fue la ocasión que Jesús lloró a la entrada de Jerusalén, ¿recuerdan? Y dijo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no, ¿qué dice ahí? Conociste el tiempo de tu visitación. Eso está en Lucas 19. Cuando este juicio se cumplió en el año 70 después de Cristo, Dios salvó un remanente. Estos fueron los vasos de misericordia. Dios salvó a un pequeño grupo. Esos son los vasos de misericordia de Dios. Versículos 25 al 26. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aquí entramos ya nosotros, los gentiles. Qué bonito, ¿verdad? Ya nos tocó nuestra parte. El verso 25 es la cita del profeta Oseas, que está en el capítulo 2, versículo 23. Y se refiere a la nación de Israel. Ahora, el apóstol Pedro refiere esta profecía al remanente de creyentes en sus días, en los días del apóstol Pedro, que perpetuaron la nación, es decir, que hicieron que la nación continúe. Porque si acababa Dios con todos los judíos, se acababa la nación. Entonces siempre Dios ha dejado un remanente para que de ahí vuelva a nacer. Es como cuando nosotros podamos el jardín, que sacamos tantas plantas y decimos, esto ya no necesito, pero dejamos semillas y dejamos todavía unas cuantas para que siga creciendo. Eso hago yo con mis chiles, ¿no? Acabo con un poco de plantas porque hay muchas y luego me quedo con unas dos plantitas. Bien. El apóstol Pedro entonces se refiere a esta profecía al remanente de creyentes en sus días que perpetuaron la nación, a su gente que habían aceptado a Cristo. A estos les dijo, mas vosotros sois linaje escogido, miren, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Luz admirable, dice, ¿verdad? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¡Qué bien! Cómo estos hombres, los apóstoles, los discípulos de Cristo, entendieron bien lo que era la salvación. En el verso 26 también es de Oseas, capítulo 1, versículo 10. Y se refiere a gentiles en cualquier parte del mundo. No gentiles en una área únicamente, sino en cualquier parte del mundo. Entre los que acepten a Cristo, ahora, en este tiempo y en el futuro. Esta es una profecía para nosotros. Jacobo, que también se llama Santiago en las Escrituras, dice en Hechos 15:17, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Todas las razas para Dios son iguales. En los ojos de Dios, todas las razas son iguales, ¿verdad? Por tanto, nadie puede decir, Dios me ha escogido porque soy mejor, ¿verdad? Nadie. No importa el color, no importa la estatura, no importa la fisonomía, para Dios todos somos iguales. Esto hace la elección aún más preciada. Esto nos hace a nosotros que sintamos aún mayor aprecio por la salvación. Versículo 27 al 29. También Isaías clama tocante a Israel: si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Pablo cita dos porciones del Antiguo Testamento, de Isaías 10, 22 y 23, y de Isaías 1, 9. Aquí vemos que el énfasis radica en que Dios, en su soberanía, salva un remanente de la rebelde nación de Israel. Estas promesas se cumplieron en la cautividad y en el exilio de Judá y de Israel, cuando estuvieron cautivos. Ahora, también en la destrucción de Jerusalén en el año 70, porque en esa destrucción se salvó también un pequeño grupo que se le llama el remanente. Bien, versículo 30 al 31. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Pablo resuelve el problema con sencillez. Los gentiles hallaron salvación porque creyeron, ¿verdad? Porque ellos no eran el pueblo elegido. Los gentiles no somos del pueblo elegido. Los israelitas somos el pueblo elegido. Pero los israelitas la buscaban a través de la ley de Moisés. Mientras los gentiles lo estaban haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, los israelitas estaban haciéndolo de acuerdo a la idea de ellos. Tenemos que hacerlo de acuerdo a la ley de Moisés. Pero lo que Cristo, vino a hacer para esta gente, para los israelitas, fue una piedra de tropiezo, porque ellos no quisieron aceptar a Cristo como el verdadero Dios y Salvador. En cambio, los gentiles lo aceptamos por fe y no cuestionamos, ¿verdad? Cuando debería ser al revés, que ellos, con todo el entendimiento que tenían de Dios, con todo el conocimiento y experiencia que sus antepasados habían tenido con Dios, era de que ellos hubieran sido los primeros. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque llenaron sus corazones de religión y no de relación personal con Dios. La religión de los judíos enorgulleció sus corazones, llenó de orgullo, y no aceptaron la simplicidad del Evangelio, porque el Evangelio es tan sencillo. Lo que tenemos que hacer es creer por fe, ¿verdad? No cuesta nada. ¿Cuál es el esfuerzo? Creer. Ahora, la salvación por la fe está limitada entonces, ¿para quién? Para los que creen, únicamente. Y ya no tiene que, porque sea judío, porque no sea, porque aunque sea judío, si no cree, no recibe. Versículo 32 y 33. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Estas también son citas de Isaías, una del capítulo 8, versículo 14, y la otra del capítulo 28, versículo 16. Como dice aquí, los judíos tropezaron. En cambio, para los gentiles, la cruz es locura, así dice Pablo, ¿verdad? Cuando él predicaba, le decían que era loco. Solo los que creen, judíos o gentiles, se salvarán. Entonces está en creer. Vemos entonces que las mentes humildes son las que se acercan a Dios con sencillez de corazón. Tenemos que ser humildes ante el Señor para que entonces podamos aceptar con humildad. El hombre natural trata de producir salvación por medios naturales, es decir, con razonamiento, que tiene que ser de esta manera, que porque no es así, y por eso es que hay tantas religiones, hay tantas sectas, porque muchos tienen disque revelaciones, apariciones, y nada de eso viene al caso. Lo que tenemos que hacer es venir con un corazón sencillo y humilde y creer en la palabra de Dios. El hombre natural trata de reconciliar la soberanía de Dios y reconciliarla, es decir, compararla con la voluntad del hombre, como si la pequeña mente del hombre fuera capaz o también infalible. Solamente Dios es el único que no comete errores, pero los hombres sí. Entonces, considerando en ese porcentaje de errores que podemos cometer, debemos de aceptar la veracidad de la palabra de Dios, porque Él es infalible. No podemos encontrar errores en las decisiones de Dios. Y cuando Dios dice, esto es lo mejor para el hombre con humildad debe de aceptarlo y decir, gracias Señor. Y no buscar más. Pero cuando el hombre se llena de razonamiento, es cuando cae. Pidamos entonces al Señor que nosotros tengamos siempre un corazón sencillo, humilde, para creer su palabra y seguirlo sin cuestionarlo, como hemos visto que los judíos cuestionaron a Pablo por la doctrina de la soberanía en la elección de su pueblo. ¿De acuerdo? Oremos al Señor. Padre, gracias por esclarecer nuestra mente, por enseñarnos, Señor, que tú tienes poder para elegir, que nadie puede cuestionarte, y que lo que necesitamos es un corazón humilde, sencillo, para seguirte y para creer en ti. Gracias te damos, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.